Amados hermanos, quiero hablarles acerca de la vida de Jesús, de su obra preciosa en un aspecto muy, que creo que es muy relevante y muy importante para este tiempo. Y es el reconocer, cuán importante reconocer el señorío de Cristo. Cuán importante es que cada persona en el mundo, hermanos, conozca a Jesús y que estén dispuestos a aceptar el señorío de Cristo en sus vidas. Porque de lo contrario, la vida se vuelve muy ambivalente, la vida se vuelve sin propósito, la vida se diluye en cosas materiales, por ejemplo, o en los placeres. Hay gente que cree que la vida son los placeres, el dinero, los deseos del alma, los deseos de la carne, el tener un nombre, el tener fama, el tener poder. La verdad es que el mundo, hermano, está tan confundido en cuanto a lo que es la vida y lo que es el propósito de la vida, precisamente porque no han reconocido algo que es fundamental para entender la vida y entender el propósito de la vida, que es aceptar el señorío de Cristo y el señorío de su palabra y de su plan eterno para nuestras vidas. Es vital para que no podamos nosotros ir a la deriva, entonces reconocer el señorío de Cristo y el reconocer también el señorío de su plan y de su propósito perfecto. Sabe que está sucediendo algo en el mundo hoy en día, no solamente hoy, sino que ha sido a lo largo de la historia, y es precisamente el cambio de los principios y de los valores que los hombres hacen a través de posiciones de autoridad, ya sea posiciones de autoridad en un gobierno, en una institución, en una empresa, o aún como padres de familia. Ese cambio de propósitos, de leyes, ese cambio de principios, son posibles en el ámbito, digamos, netamente humano. Por ejemplo, las constituciones de una república se pueden renovar. Algunos dicen se deben de actualizar, otros dicen que se debe cambiar. Y es posible que a través de del ponerse de acuerdo, las personas que tienen la autoridad para hacerlo, se puedan hacer esos cambios, se puedan hacer esas actualizaciones de acuerdo al pensamiento humano, se pueden hacer esas reformas. El problema es que los hombres quieren aplicar ese mismo, diríamos, esa misma atribución, la quieren también aplicar, hermanos, en los principios y en los valores espirituales. Y es ahí donde realmente se inicia, por decirlo así, el desorden, la debacle, la destrucción, el alejamiento y, por supuesto, la vida sin propósito del ser humano. Y de hecho, si la vida no tiene propósito, entonces la vida no tiene alegría, la vida no tiene gozo, la vida no tiene paz. Y estamos en ese tiempo, en un tiempo de mucha confusión, precisamente porque los seres humanos hemos abandonado o hemos rechazado algo fundamental para la vida, que es reconocer el señorío de Cristo y reconocer el señorío de su palabra. Es necesario tener, hermanos, un fundamento en la vida para que la vida tenga sentido. Y ese fundamento no lo define usted ni yo, no lo define ninguna república, no lo define ningún líder, no lo define ningún grupo de una asamblea legislativa o un congreso de alguna nación, sino que eso ya ha sido decidido por Dios, ya ha sido establecido, hermanos, en la constitución de Dios cuando Él creó el mundo, y dentro de la creación del mundo Él nos creó a cada uno de nosotros y nos dio vida, nos dio propósito para vivir, y eso es lo que usted y yo debemos de abrazar y de continuar, que se haga esa voluntad de Dios en nuestras vidas para que nosotros podamos tener sentido y propósito de vida. Lo que está sucediendo, por ejemplo, en Europa, los valores que fueron establecidos por Dios en la vida de muchos ciudadanos líderes de hace unos 300, 400 años atrás, han sido removidos en los Estados Unidos. Bueno, la gran noticia de la semana, ¿verdad? La Corte Suprema de los Estados Unidos faculta por la ley de ese país los matrimonios entre personas del mismo sexo. Y todo lo que eso va a atraer, obviamente, a lo que es la sociedad del país, y por supuesto, si nos llegan las hamburguesas a nosotros acá, ¿verdad? También nos va a llegar, hermanos, esa forma de pensar, y a lo mejor leyes que van a respaldar esa forma de pensar. ¿Por qué, hermano? Precisamente porque el hombre se ha tomado la atribución de tratar de cambiar o de intentar cambiar los valores que no se pueden cambiar, ¿verdad? Las verdades que no se pueden cambiar. De ahí que la importancia, hermanos, que cada uno de nosotros, frente a lo que hoy vemos y a lo que vendrá a lo mejor en el futuro, necesitamos tener un fundamento firme en nuestra vida, porque si hay un fundamento firme en nuestra vida, entonces nuestra vida va a prevalecer, el valor de nuestra vida y el propósito de nuestra vida va a prevalecer en el tiempo. No importa cuáles sean las circunstancias morales o espirituales, hermanos, que enfrentemos el día de mañana, ¿verdad? Lo importante entonces es tener un fundamento en la vida, y ese fundamento es el fundamento del cual yo quiero hablarles este día en la palabra del Señor. La vida, el señorío de Cristo tiene que ser la piedra angular de nuestro corazón. El apóstol Pablo, cuando escribe la carta a los Romanos en el capítulo número 10, les voy a leer lo que escribió el apóstol Pablo por el Espíritu Santo en Romanos 10, versículo 8. Dice: mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Cuál es la palabra de fe que Pablo y los apóstoles que habían recibido, no lo hicieron a su, digamos, por su elección, sino ellos lo habían recibido de su maestro, lo habían recibido de Dios mismo, lo habían recibido de Cristo, que es el Señor? Así es que el evangelio, lo que escribió Pablo, no es el evangelio de Pablo. Lo que escribió Mateo no es el evangelio de Mateo. Y muchas veces nosotros decimos el evangelio de Mateo. No, Mateo escribió lo que Dios le dictó, pero el evangelio es el evangelio de Dios. Ya sea que lo haya escrito Lucas o Mateo o Marcos o Juan, no es el evangelio de Juan, es el evangelio de Cristo, escrito por estos siervos de Dios que he mencionado. De la misma manera, cuando la Biblia dice, cuando habla Pablo, dice: esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el ¿qué? El Señor. Y está con esa mayúscula, hablando de la divinidad, la deidad, la soberanía de Dios en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Dice que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor. Pero vea qué importante, hermanos, porque no se trata de una confesión, como decimos, simplemente de labios. Se trata de una confesión que trae una convicción. Una confesión que trae una convicción que nace y se desarrolla en nuestro corazón o en la parte espiritual, en nuestro espíritu, digamos, en nuestra mente, en nuestro espíritu. Esa convicción, ¿cuál es? Dice Pablo, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia. O sea, es en el corazón del hombre donde nace la fe, hermanos, la fe que lo salva, la fe en Dios. En este caso, la fe en la persona de Cristo. Es en nuestro espíritu donde el Espíritu Santo, hermanos, inyecta, desarrolla esa fe que nos lleva a la salvación de nuestros pecados y que nos lleva a una vida nueva y que nos lleva a la vida eterna. Esa obra que el Espíritu de Dios hace en nuestro corazón, luego, hermanos, lo llevamos a la confesión. La confesión es una aceptación de esa verdad. La confesión es una identificación mía al mundo, ¿verdad?, de lo que yo he aceptado en mi corazón. Y es por eso que el apóstol Pablo hablaba de la importancia de confesar a Cristo, ese Cristo, hermanos, que ha nacido, la fe en Él ha nacido en nuestro corazón, en nuestro espíritu, por obra de Dios y por obra de su maravillosa palabra. Ahora, ¿cuál será el resultado de ello? Dice, pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Versículo 13, porque todo aquel que invocare el nombre de Jesús será salvo. Entonces, aquí se trata, hermanos, de aceptar el señorío de Cristo. Aceptar el señorío de Cristo significa aceptar lo que Cristo es y aceptar su gobierno, su reino en nuestro corazón. Aceptarlo como rey de nuestra vida. El cristianismo verdadero, hermanos, el discipulado verdadero, esa es la piedra angular del discipulado verdadero. No se trata de ir a las iglesias para oír lo bonito que habla el pastor. No se trata de ir a las congregaciones para cantar las alabanzas, simplemente, o para tener un momento de compañerismo, o un momento de solaz o de paz interior. El discipulado, hermanos, se trata de aceptar el señorío de Cristo en nuestras vidas, aceptar el gobierno de Cristo en nuestras vidas, y eso es lo fundamental. A eso el apóstol Pablo, más adelante en la carta, la primera carta a los Corintios, en el capítulo 3, dice, versículo 10, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobre edifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Aquí Pablo, el evangelio que él predicaba, que es el evangelio de Cristo, dice Pablo, el evangelio que yo predico es como un edificio que debe tener un fundamento. Porque ¿qué es lo que pasa cuando un edificio no tiene fundamentos, hermano? ¿Recuerdan lo que Jesús enseñó? Yo creo que Pablo estaba conectado a lo que Cristo enseñó al final del capítulo 7 de Mateo, cuando Jesús termina lo que se conoce como el Sermón del Monte. Ahí él termina con una parábola del hombre sabio que edifica la casa sobre un fundamento firme, y el hombre insensato que edifica su casa sobre arena, es decir, sin fundamento. Y ya saben ustedes lo que dice la palabra que sucede. Vienen los tiempos difíciles, vienen las pruebas, vienen, hermanos, los cambios de mentalidad, las interpretaciones humanas de lo que debe de ser la integridad, la pureza, los valores, como lo está sucediendo hoy en día. Y como esta persona no tiene un fundamento para poder interpretar a la luz de ese fundamento, hermano, la mentalidad o el estilo de vida que el mundo quiere adoptar, entonces se mete en el río. ¿Y qué es lo que sucede? Dice que la casa, es decir, el hombre recibe una destrucción total de su edificio porque le faltó fundamento. Entonces aquí Pablo está hablando del fundamento, y el fundamento, dice, es Jesucristo. Una persona que tiene a Cristo en su vida como Señor y como Salvador, una persona que tiene a Cristo en su corazón como Señor, como amo, Rey y Gobernador de su vida, hermanos, no va a perecer aun cuando venga la mayor tormenta posible, que puede ser una tormenta en el área de la salud, puede ser una tormenta en el área de la economía, puede ser una tormenta en el área de la moralidad, puede ser una tormenta en el área, hermanos, de la sociedad misma en la cual estamos inmersos. Pero dice la palabra de Dios que no va a caer esa casa porque tiene un fundamento firme, y el fundamento es Jesucristo. Lo que está pasando, hermanos, en las sociedades modernas es que como el hombre ha sacado a Cristo de su corazón, ha sacado a Cristo de sus pensamientos, ha sacado a Cristo, hermanos, de sus sentimientos, ha sacado a Cristo de sus interrelaciones personales, ha sacado a Cristo de la sociedad misma, ha sacado a Cristo de las leyes, ha sacado a Cristo, hermanos, de los hogares, de los matrimonios, es decir, de todo lo que podemos llamarle vida humana. Ahora, claro, como lo hace el hombre, ha sacado a Cristo de todo el ambiente de su vida, hermanos, entonces puede abrazar cualquier forma de pensamiento, de idea, de conducta, aunque éstas sean diabólicas, pero las acepta como realidades para su propia vida, precisamente porque no tiene el fundamento, hermanos, que lo va a guardar precisamente de la destrucción. Y ese es el fundamento del Señor Jesucristo. En el Evangelio de Mateo, quiero que vaya conmigo al capítulo 1 de Mateo. Encontramos en los primeros 17 versículos lo que se conoce como la genealogía de Jesús. Ahora, ¿qué es lo que, por qué, hermanos, en el Evangelio de Mateo y también en Lucas se registra una genealogía? ¿Qué es una genealogía? Bueno, es la sucesión de los padres en las generaciones de donde una persona desciende, ¿verdad? Esa es la genealogía. Usted tuvo un papá, y su papá tuvo otro estuvo papá. Entonces, usted sabe que usted es el resultado de la vida del papá, del abuelo, del bisabuelo, etcétera, y ahí nos vamos en el árbol genealógico de cada persona. Entonces veis qué interesante, porque cuando Mateo escribe, hermanos, la genealogía de Jesús, lo hace con un solo propósito. Lo hace para demostrar que Jesús tenía el derecho legítimo al trono de Israel a través, hermanos, de la promesa que Dios había hecho de enviar al Mesías Salvador. Dios había hecho una promesa. Esta promesa la encontramos en el libro, en el primer libro de los Reyes. Deje ahí una marca en Mateo 1 y vayámonos allá a la Escritura, en el Antiguo Testamento, al primer libro de Reyes, capítulo 17. David, el rey David, es el rey que está, hermanos, por suceder, es decir, por dejar a alguien en la posición de rey después de él. Estamos hablando, en este caso, estamos hablando de Salomón, su hijo, que es el que va, lo va a suceder en su reinado, en su gobierno. Entonces, para afirmar que en el futuro, hermanos, este gobierno va a ser el reino de David, el hombre conforme al corazón de Dios, que Dios le dio una promesa, la promesa de que su trono sería estable y firme en todas las generaciones. Permítame, que creo que no tenemos ahí el versículo que quiero leerles. Pero Dios le da una promesa a David, y en esta promesa le da el Señor la seguridad de que David tendrá un trono firme y eterno. Ahora, no se podía referir a un ser humano, porque los seres humanos somos temporales, somos mortales y no podemos gobernar eternamente. Entonces quiere decir de que cuando Dios le promete a David, hermanos, que su gobierno será un gobierno firme y eterno, no se estaba refiriendo precisamente a él, sino que se estaba refiriendo a Jesús. No se estaba refiriendo a Salomón. No se estaba refiriendo a todos los reyes que iban a descender en la línea genealógica, hermanos, del rey David, sino que se estaba refiriendo al Señor Jesús. Él es el rey eterno. Él es el Mesías que los judíos interpretaban, hermanos, cuando la Biblia habla de ese hijo de David. Los judíos llegaron a entender que ese hijo de David se refería precisamente al Mesías venidero, al Mesías que ellos esperaban con gran anhelo, porque era un sinónimo de salvación, era un sinónimo de un rey glorioso, de un rey eterno. Y es por eso que los judíos, hermanos, esperaban la llegada del Mesías, porque el Mesías representaba el gobierno de Dios tan esperado para el mundo. Ahora, cuando Mateo escribe precisamente la genealogía, lo hace con el propósito de demostrar que Jesús, hermanos, que Jesús es el descendiente de David, que tiene derecho al trono o al cumplimiento de la promesa que Dios le había hecho a David. En otras palabras, que él era el verdadero Mesías. Ustedes recuerdan que, por ejemplo, en Lucas 10:47 encontramos el caso de Bartimeo. ¿Recuerdan el caso de Bartimeo? Bartimeo era un hombre ciego, pero cuando él escucha que Jesús está pasando por ahí, por Jericó, por donde él estaba, él comienza a seguir a Cristo y comienza a declarar y a proclamar y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Esa palabra, Jesús, hijo de David, nos da a entender que Bartimeo, en el corazón de Bartimeo, aunque él era ciego, es decir, no tenía una visión física, pero tenía una visión espiritual. Él sabía en su corazón que Jesús era el rey venidero, el rey esperado, el Mesías libertador, el Mesías sanador, el Mesías que traería esperanza para aquel que ya no la tiene. Vea qué interesante, hermanos, porque hay personas que tienen visión física, pero tienen una visión espiritual anulada. Y en este caso hay una persona que no tiene una visión física, es decir, no puede ver las cosas materiales que le rodean, pero tiene una visión espiritual. Y hermanos, esa misma fotografía, por decirlo de esa manera, la vemos hoy en día en el mundo. Usted está viendo personas, está oyendo personas, está considerando personas en el mundo, grandes y pequeños, hermanos, que tienen visión física, pero no tienen una visión espiritual. Personas ilustres, científicos, intelectuales, grandes líderes en el mundo, con posiciones extraordinariamente grandes, con poderes, hermanos, humanamente hablando, de gran alcance para sus sociedades y para el mundo entero, pero lamentablemente tienen una visión física, pero no tienen una visión espiritual. En ese caso, Bartimeo tenía la mejor parte. Bartimeo era ciego, físicamente hablando, pero tenía una visión tremenda espiritual, hermano. Y eso es lo que Dios quiere hoy en día, que en el mundo, hermanos, a través de la predicación del Evangelio, usted y yo podamos abrir, dice la Biblia, los ojos de ¿quiénes? De los ciegos. ¿Y cómo se abren los ojos de los ciegos? A través del poder del Evangelio de Jesucristo. Porque dijo Pablo, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y acabamos de leer en Romanos que dice que todo aquel que confiese que Jesucristo es el Señor y que Dios le levantó de entre los muertos, en otras palabras, que Él es el Mesías Rey, el gobernador del mundo, dice, será salvo. Precisamente porque Bartimeo sabía lo que significaba Jesús, hijo de David. En Mateo capítulo 21 y versículo 15 encontramos otro ejemplo muy importante. Cuando Jesús ingresa a Jerusalén y se cumple una profecía: he aquí tu rey viene a ti manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Esta es la profecía que se está cumpliendo cuando Jesús entra a la ciudad de Jerusalén por última vez. Y en el versículo 9 dice: y la gente que iba adelante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosanna al hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosanna en las alturas. O sea que hubo un grupo de personas, hermanos, que estaban ahí expectantes de lo que estaba sucediendo, que reconocieron que Jesús era el Mesías, que Jesús era el Rey venidero, que ante ellos estaba el Rey de reyes y Señor de señores. Lo declararon, lo proclamaron como Rey y Señor. En ese momento se estaba cumpliendo la palabra de Dios en sus vidas. Entonces Mateo, cuando él escribe la genealogía, lo hace con ese propósito: demostrar que Jesús merece el trono de Israel, demostrar que Jesús es el verdadero Mesías esperado, demostrar que Jesús es el Rey que debe ser aceptado por el hombre o por la humanidad. Y hermanos, ese es el mensaje que hoy en día la iglesia debemos continuar predicando. Porque Pablo decía en su ministerio, Pablo se ocupaba de una sola cosa. Y él lo declara en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 2. Me propuse, dijo Pablo, predicar a Cristo y a este crucificado. ¿Sabe por qué? Porque Pablo estaba totalmente seguro, hermano, que cada persona, para que sea feliz en la vida, cada persona para que tenga propósito su vida, tiene que establecer el fundamento de Cristo en su propio corazón. Vea usted la diferencia cuando una persona, hermano, acepta a Cristo como Señor de su vida. Es una persona completamente diferente a aquel que rechaza a Jesús como Señor de su vida. No solamente en la conducta, no solamente en lo que es el trayecto de vida, sino sobre todo, y quizás la culminación de todo esto es la eternidad. ¿Qué diferencia hay? La diferencia es abismal. El destino de una persona que rechaza a Cristo y el destino de una persona que hace a Cristo el Señor de su vida es abismal. Lo que sucede es que como estamos envueltos, hermanos, en el materialismo de este mundo, en el sensualismo de este mundo, la gente no se da cuenta, todos, que todos vamos a morir, hermano. Por eso tenemos que honrar a los, no porque yo tenga canas llaves, sino que la Biblia lo dice, que debemos de honrar las canas, debemos de honrar a los adultos mayores, se les llama hoy. Yo diría a los jóvenes mayores. Tenemos que honrar a los padres, los hijos acá. Tenemos que honrar a los que nos presiden en el Señor. Tenemos que honrar al que honra merece. ¿Por qué razón? Porque todos vamos, hermanos, todos vamos bajo ese camino. Todos vamos hacia la vejez, no se puede evitar, ¿verdad? Aunque hay hoy métodos para estirar la piel y para cambiar el color del cabello y para dar, bueno, un cuerpo espectacular. Sin embargo, hay una ley que no podemos obviar. La ley que declaró Jesús: está establecido que el hombre muera una sola vez. O sea que Jesús declaró ahí, anuló la reencarnación que se predica en las religiones orientales. Jesús dice: está establecido que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. Y no es solamente la muerte, sino que después de la muerte hay un juicio que enfrentar. Todo ser humano nos vamos a presentar delante de Dios después de la muerte, en su tiempo, en su momento. Y ahí está en la profecía. Hemos estudiado en tiempos anteriores la profecía bíblica. Todos nos vamos a presentar delante de Dios para el juicio después de la muerte. Y no vamos a entrar en detalles aquí de la diferencia entre el juicio de los cristianos y el juicio del inconverso, del que no aceptó la gracia de Dios. Pero hermanos, qué importante entonces es establecer. Yo me preguntaba si, por ejemplo, los que quieren cambiar leyes en las repúblicas hoy en día y pueden, dicen, actualizar, modernizar las leyes que vayan de acuerdo al tiempo que estamos viviendo. Se oye muy bonito, ¿verdad? Se oye muy bonito decir: actualicemos las leyes porque son caducas, porque las leyes tienen que ir de acuerdo a lo que estamos viviendo hoy en día, al estilo de vida. ¿Sabe cuándo? Hermanos, Dios no cambia. Amén. Dios no cambia, hermano. Y encontré por ahí, leía de una ilustración muy interesante. Dice: hay leyes que los seres humanos utilizamos que nos dan lecciones importantes. Por ejemplo, la ley de los números. El 1 siempre es 1, ¿verdad que sí? El 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 siempre es el mismo. Usted no puede cambiar un 1 por un 2. No puede cambiar un 2 por un 3. Cada uno, ¿verdad?, en lo que es la numerología, lo que es la ley de los números, el uso de los números, no se pueden cambiar. La matemática dicen que es exacta. Si los números no se pueden cambiar, ¿cómo podemos cambiar, hermanos, la ley de Dios? ¿Cómo, imagínese usted el razonamiento humano, cómo el hombre, hermanos, puede entender que los números, la ley de los números no se puede alterar, pero sí puede alterar la ley de Dios? ¿Cómo es eso, hermano? Es precisamente porque no hay fundamento en el corazón. Mire, cuando no se tiene a Cristo como fundamento del corazón, ¿qué es lo que sucede? No hay crédito de la palabra de Cristo en el corazón y en la mente del hombre. ¿Y por qué hay confusión en el mundo? Porque el mundo no quiere seguir, hermanos, la ley de Dios, los principios de su palabra, la verdad del Evangelio, el plan de Dios a través de la gracia de Jesucristo en su vida. ¿Por qué? Porque no hay fundamento. Ve la relación. Si Cristo no es el Señor, no hay un fundamento de la ley de Dios en el corazón. Y si no hay un fundamento inalterable, porque también la Biblia dice, cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará, permanecerá firme, es porque hace falta el fundamento en el corazón, que es el fundamento de Cristo. Y es por eso que Mateo escribe precisamente, hermanos, la genealogía. Y vea qué interesante, porque la genealogía que presenta Mateo, matemáticamente perfecta, hermano. Porque ¿qué dice Mateo? Vayamos ahí, dice Mateo capítulo 1. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y luego no vamos a leer todos los nombres, pero vayamos al versículo 17. De manera que todas las generaciones desde Adán, Abraham hasta David son 14, matemática. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14, matemática. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. ¿Cuántas generaciones le salen? 42 generaciones. Y el 42 es múltiple de 7, que es el número de la perfección, el número que bíblicamente nos habla de lo perfecto, de lo cabal, de lo que no le hace falta nada. Entonces vea usted cómo, hermanos, a través de la palabra de Dios, el Espíritu Santo utilizó hombres y utilizó la sabiduría, trasladó la sabiduría de Dios al corazón del hombre para que el hombre entienda, hermanos, que necesita establecer en su corazón un fundamento para que no sea movido por doquier, por cualquier pensamiento, por cualquier idea que a cualquier persona se le ocurra. Hermanos, si la verdad de Dios, que es inalterable, está en el corazón de una persona, esa persona va a prevalecer en ese principio, pase lo que pase, venga lo que venga. ¿Sabe quiénes serán aquellos que se van a ir tras estos dioses extraños, tras estos estilos de vida que son contrarios a la ley de Dios, a la naturaleza misma de Dios y de la creación de Dios, del género humano? Porque claramente la Biblia dice que Dios hizo al hombre y a la mujer. Hablando pues de esta iniciativa o de leyes que se están dando en el mundo entero. ¿Por qué? Porque no hay fundamento en el corazón. Porque no hay una base sustentable a través de la cual se pueda interpretar lo que nos conviene, lo que es correcto o lo que es incorrecto, lo que es malo y lo que es bueno. Dice la Biblia que viene el tiempo cuando el hombre le llamará a lo bueno malo y a lo malo bueno. Y esos tiempos han llegado, hermano. ¿Por qué razón? Porque no hay fundamento. Cristo está ausente. El señorío de Cristo está ausente de la mente, del corazón, hermanos, de las emociones del hombre, de las decisiones de los seres humanos, de las interpretaciones, hermanos, de la mente del hombre. Si sacamos a Dios, sacamos a Cristo, porque el nombre de Dios se usa muchas veces de manera genérica, Y a veces la palabra Dios suena bien en cualquier ámbito religioso, pero cuando hablamos de Cristo, hermano, ahí las cosas cambian. ¿Sabe por qué? Porque eres el Señor, porque Él es el gobernador, el soberano, al cual el hombre tiene que someter su vida para encontrar realmente el verdadero reposo, el descanso, hermanos, la paz que usted y yo necesitamos, la gracia que usted y yo necesitamos. Necesitamos reconocer a Cristo. Dios nos dio su palabra para que reconociéramos, hermanos, la obra de Cristo en nosotros. Y si la matemática es perfecta, más, diríamos, perfecto en plenitud, en lo absoluto. Porque a lo mejor la ciencia matemática se puede equivocar, ¿no? Pero Dios es perfecto. Y Jesús es Dios hecho carne. Y vino con el propósito precisamente de buscar y salvar a lo que se había perdido. Ve qué interesante, si la genealogía nos habla de la perfección de los tiempos de Dios, nos habla de la perfección de la voluntad de Dios, nos habla de la perfección de la revelación de Dios, nos habla de la perfección del tiempo de Dios, hermanos, para el hombre. Pablo usa una palabra bien interesante en Gálatas capítulo 4. Vayamos ahí, hermanos. Gálatas 4 y versículo 4. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo. Mateo habla de genealogías y de tiempo perfecto en la manifestación de Cristo. Fue en el tiempo perfecto de Dios. Entonces el apóstol Pablo lo retoma y dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Por qué nació Jesús bajo la ley? Porque era otro de los requisitos que eran necesarios para aceptar a una persona, hermanos, en la calidad de rey. Tenía que descender de un rey, pero también tenía que estar perfectamente ligado a la ley de la nación, en este caso a la ley de Dios en el pueblo de Israel. Entonces Pablo dice, hermanos, pero la palabra aquí es tiempo. Fíjense que en la Biblia, en el Nuevo Testamento, se traducen dos palabras importantes para el tiempo, lo que es el cronos. ¿Qué es el cronos? La palabra cronos del griego significa lapso de tiempo. O sea, nosotros estamos viviendo en el cronos. Estamos siguiendo un calendario, la sucesión del tiempo. Ese es el cronos. No sabemos cuántos años vamos a vivir, pero estamos en el cronos. Estamos en el tiempo, en el lapso de tiempo. Pero la otra palabra que se usa en el Nuevo Testamento es el kairos o kairos. ¿Qué es el kairos? El kairos es un tiempo específico donde se cumple un propósito específico. Vea qué interesante, el kairos es un tiempo específico donde se cumple un propósito específico. O sea que dentro del cronos de la vida hay, hermanos, un tiempo en el que los propósitos de Dios se manifiestan de manera perfecta. Y eso fue lo que sucedió en el caso de Cristo. Estaba corriendo el cronos desde Abraham, dice aquí la genealogía de Mateo. ¿Por qué desde Abraham? Se preguntará, ¿por qué no desde Adán? Bueno, Lucas habla desde Adán, pero ¿por qué Mateo habla desde Abraham? No olvidemos que Mateo tiene, hermanos, por el Espíritu Santo, la misión de convencer a la nación de Israel y al mundo entero que Jesucristo merece el trono de Israel, porque es el Mesías prometido. ¿Y a quién se le dio la promesa? A Abraham. De tus lomos haré naciones, una nación que va a bendecir todas las familias de la tierra. Estaba refiriendo precisamente a Cristo. Es por eso que de ahí arranca, hermanos, la genealogía de Mateo. Pero vea lo que dice: Kairos, entonces, un tiempo específico donde se cumple un propósito específico. A esto, hermanos, le vamos a llamar el tiempo perfecto. ¿Cuál es el tiempo perfecto? El tiempo perfecto es la conjugación o la conjunción entre el tiempo, el cronos, y el kairos, y el propósito. Estamos en el cronos, pero Dios tiene, hermanos, momentos para manifestar su propósito en nuestra vida. Todos los propósitos de Dios deben de tener, hermanos, un espacio en nuestra vida. Usted y yo no vivimos como nos enseñaron en la escuela, ¿verdad? Nacemos, crecemos, nos multiplicamos y morimos. Algunos están viviendo todavía con esa fórmula en su mente. Eso se llama cronos. Nacer, crecer, multiplicarse y morir es vivir en el cronos. Y hermanos, las personas que realmente fracasan en la vida y aquellos que quieren ser más grandes que Dios son precisamente aquellos que están viviendo en el cronos y que no han permitido que el tiempo perfecto, los propósitos perfectos de Dios, hermanos, se cumplan en su vida. En el caso de Cristo, dice Pablo que en el cumplimiento del tiempo Dios envió a su Hijo Jesucristo. Ahora, la iglesia tiene un reto, todos los cristianos tenemos un reto bien importante hoy en día. ¿Por qué? Porque en el cronos que está viviendo el mundo, hermanos, y todos los que hacen y deshacen leyes en las repúblicas y obligan a las personas a vivir bajo esas leyes, hermanos, que están viviendo en el cronos del mundo, la iglesia tiene una misión, y es que la iglesia tiene que llevar el kairos de Dios, hermano, a la vida de cada persona. Que la persona entienda que nació no solamente para sobrevivir en la tierra, sino que nació para cumplir un propósito divino. Es lo que vemos en la persona de Cristo. Amado hermano, Cristo no vino para vivir en el cronos, sino que Él vino para el cumplimiento de un propósito de Dios en su tiempo. Es por eso que el Señor Jesús dice en Marcos capítulo 1 y versículo 15. Mire qué lindo lo que dice acá. Marcos 1, versículo 15. Así comenzó Cristo su ministerio diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿Cuándo es que entramos, hermanos, al kairos de Dios? Cuando reconocemos que el tiempo de Dios ha llegado, que es necesario que nuestro corazón se vuelva a Dios para que creamos en el Evangelio. Y creer en el Evangelio es creer en Cristo. Creer en el Evangelio no es simplemente ir a la iglesia. Creer en el Evangelio es aceptar el señorío, el gobierno de Cristo en el corazón. ¿Cuándo es que realmente una persona se hace cristiano? Cuando acepta el señorío de Cristo en su vida. No cuando va a la iglesia, al templo y participa de lo que se hace en el templo, no. Se vuelve cristiano o discípulo de Cristo desde el momento cuando acepta que Jesucristo es el Señor, el Rey, el Gobernador, el Administrador, el Pastor, el Rey de su propia vida. Es en ese momento cuando Cristo dice: el tiempo se ha cumplido, el tiempo de Dios, hermanos, el kairos de Dios se está cumpliendo en nuestros días. Y lamentablemente muchos no lo ven. ¿Por qué? Porque no tienen a Cristo como fundamento de su vida. Y si no tienen a Cristo como fundamento de su vida, la Biblia es un libro más como los demás libros que existen en el mundo, hablando de libros religiosos. ¿Por qué? Porque a la falta de Cristo hay falta de fe en esta palabra. Falta de, hermanos, de reverencia a esta palabra. falta de obediencia a esta palabra. Ahí donde Cristo no es Señor de la vida, ahí, hermanos, no se va a obedecer, ni se va a observar, ni mucho menos se va a someter a la palabra de Dios, y es lo que está pasando, ¿sabe? El mundo, hermanos, en el que estamos viviendo, Jesús dijo que habrá un remanente fiel. En los tiempos proféticos de los cuales Jesús habló, habló de un remanente fiel, pero ¿quiénes son los que van a formar parte de ese remanente fiel? Y vea qué interesante, ¿por qué? Porque todas las señales en las proféticas hablan, si hablamos y citamos algunos pasajes de la Biblia como Mateo capítulo 24, donde Jesús habla de las señales de los tiempos, y ahí hay varias señales que el Señor menciona, de la culminación del Kairos de Dios para el mundo. Algunos no ven esas señales sencillamente porque no tienen a Cristo como fundamento de su vida. Y en la ausencia de Cristo en su vida hay ausencia de fe, de obediencia, de sometimiento a esta palabra que es la palabra de Cristo. Es por eso que fácilmente las personas se pueden, hermanos, involucrar en ideas humanas que los llevan a la confusión y finalmente a la muerte espiritual. Pero ese remanente del cual habló Jesús en los tiempos que estamos viviendo, son aquellos que están viviendo en el Kairos de Dios, que están viviendo en el propósito de Dios, que están llevando los frutos de Dios, que están haciendo la obra de Dios, que están, hermanos, llevando el sabor de la vida eterna, de la gracia de Cristo al mundo. Son los que están viviendo, hermanos, en el tiempo del propósito de Dios. Y esa es la iglesia de Cristo. Ahora, si usted y yo estamos, hermanos, estamos viviendo bajo el gobierno de Cristo, hay una verdad que debe de cumplirse, o debemos verla en cada una de nuestras vidas para saber si yo estoy viviendo de acuerdo al Señorío de Cristo. ¿Y cuál es? Este es el último versículo que les leo para orar. Jesús lo mencionó, lo declaró en Mateo capítulo 6, cuando Jesús enseña sobre la oración. Versículo 9 dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. O sea, reconocer al Creador es fundamental. Y segundo dice: venga tu reino y hágase tu voluntad, como se hace en el cielo, donde no se discuten, hermanos, como en la tierra. En la tierra, ese es el problema, que en la tierra discutimos las leyes de Dios, no las obedecemos, sino que las discutimos. Las modernizamos, entre comillas, y las aplicamos a nuestro modo de vida, nuestro estilo, o lo que el mundo quiere, hermanos, seguir, el estilo que el mundo quiere seguir, se acomoda el Evangelio. Estaba escuchando a un predicador, dice que es predicador del Evangelio, hermanos, que está en este auge que ha habido en los Estados Unidos de esta ley que se ha aprobado. Él dice que es pastor y que acepta en su congregación, y él está dispuesto y lo ofreció, dijo: yo estoy aquí ofreciendo para todos los que se quieran casar. Ya aprobada esta ley, dice él, aquí estoy. Si otros no quieren, vengan, yo los caso. Ese es que era un predicador del Evangelio, pero no está siguiendo la voluntad de Dios. Entonces, el asunto no es, hermano, hacer lo que yo quiero y decir que soy cristiano, sino que el asunto es decir: yo soy de Cristo porque estoy viviendo bajo el gobierno de Cristo, y la evidencia de que estoy viviendo bajo el gobierno de Cristo es que estoy haciendo su voluntad. Amén. Así que Cualquiera puede decir yo soy cristiano, cualquiera puede decir yo soy discípulo de Cristo, hermano. Pero ¿cómo se demuestra? El cristianismo se demuestra haciendo la voluntad del Padre. ¿Y dónde está revelada la voluntad del Padre? En la constitución del cielo, que se llama la palabra eterna de Dios, que no cambia, que es inmutable, que es imperecedera, que es una verdad absoluta, una verdad que prevalece y prevalecerá en el tiempo. Así que, hermanos, qué importante es poner a Cristo como ese fundamento y piedra angular de la vida, para que podamos encontrar la paz, podamos encontrar, hermanos, el gozo, el sentido, el propósito que tiene la vida, independientemente de lo que las demás personas que no tienen este fundamento digan, hagan o escojan. Quiero pedirles que se pongan de pie y oramos al Señor. Y quiero, hermanos, que hagamos algo antes de irnos hoy. Por el bien de su vida hoy y por el bien de su destino eterno, porque todos ya hemos citado la ley de Dios que dice, está establecido que el hombre muera una vez y después de esto el juicio. Que usted acepte esta verdad, la verdad de que Jesús es el Señor y que su palabra es verdad. Y acepte que, aceptando el señorío de Cristo en su vida, también acepte que la palabra de Dios se vuelve la constitución, decir lo que usted debe de observar y hacer y vivir, que debe estar enmarcado en lo que Dios nos dice en su palabra, y que no hay un margen de error en la Biblia, y que no hay un margen de poderlo interpretar a mi conveniencia, porque su palabra es verdad y absoluta. Y lo que Dios quiere, hermanos, es que usted y yo vivamos bajo esta verdad de su palabra, haciendo su voluntad. Esa es la única manera como podemos asegurar nuestra vida presente y nuestra vida futura. Yo le podría decir a usted, mire, usted viva la vida cristiana como usted crea, como usted la interprete, como otros la siguen. Pero estaría, hermanos, realmente dejando de ser un predicador sensato. Es necesario que nosotros vivamos el cristianismo a la luz de lo que Cristo es y de lo que Cristo nos enseñó. Oremos, Padre, en esta hora, Señor amado, en el nombre de Jesús. Tu palabra dice que está establecido, Señor, un fundamento para nuestra vida. Señor, nuestra vida no la podemos conducir a través del pensamiento humano, a través de las costumbres humanas, a través de los estilos de vida que el hombre adopte en el trayecto del tiempo. Porque el hombre es mortal, el hombre es pecador, el hombre es imperfecto, el hombre erra. Somos así, Señor, de frágiles. No hay nada absoluto en nuestra vida. Solo tú eres el absoluto, el verdadero, el firme. Solo tu verdad es la que debe, Señor, marcar el rumbo de nuestra vida, para poder llegar, Señor, al cumplimiento de tu propósito en nuestras vidas. Y que podamos, Señor, al final de nuestra vida, presentarnos delante de ti, Señor, para vida eterna y no para condenación perpetua. Tú nos has dejado, Señor, en la persona de Cristo, oh, el Señor, el Salvador de nuestra vida. Nos has dejado en Él, Señor, la seguridad que nuestro edificio que se llama vida necesita ante los embates, Señor, de la maldad, del dolor, de la aflicción, de la debilidad que vamos a enfrentar a lo largo de nuestra vida. Esas son las tormentas de las cuales habló Jesús. Los vientos huracanados que vienen contra la vida. Pero aquel que tiene el fundamento firme, dijo Jesús, su casa no caerá. Su vida prevalecerá en el tiempo. Señor, estamos viviendo tiempos de angustia por la violencia en nuestro país y en el mundo entero. Señor, a este lado del mundo estamos viviendo, Padre, la violencia que se vive a raíz de del desorden en el corazón y en el área social de nuestros pueblos allá en Medio Oriente. Señor, muchos están sufriendo, Padre, la barbarie del terrorismo. Señor, es decir que en todo el mundo hay inseguridad. En todo el mundo, Padre, hoy en día hay inseguridad, porque las amenazas están, Señor, alrededor de la vida del hombre. Solamente Jesús se convierte en el lugar seguro, en la persona que nos puede asegurar, Señor, nuestra vida, nuestro propósito, nuestro gozo, nuestra paz, nuestra eternidad. Señor amado, que en esta hora, Padre, todos los que estamos aquí, Señor, podamos ser sabios en el Espíritu para hacer de Jesús el fundamento de nuestra vida. Yo quiero orar, hermanos, y si alguno de ustedes, todos, quieren hacer esta oración, no importa que usted ya hace años atrás usted haya aceptado a Cristo, pero es bueno reafirmar nuestra fe, nuestro compromiso con Dios. Ore conmigo y dígale: Padre, en el nombre de Jesús, vengo delante de ti para reconocer que Jesucristo es Dios, que Jesucristo es el Señor de mi vida, que Jesucristo es el Rey, el soberano de mi vida. Padre, gracias por habernos dado a tu Hijo, para que a través de la fe en Él, este día yo reciba la salvación de mi alma y la seguridad eterna de mi alma en tu presencia. Padre, ayúdame a vivir bajo este fundamento de Cristo en mi vida, y que tu palabra, Señor, se convierta en tu voluntad en mí. Señor, ayúdame para que cada día viva de acuerdo a tu voluntad, obedeciendo tu palabra, Señor. Guárdame, Señor, de todo error. Guárdame, Señor, de oír las voces del hombre que pretende llevarme por caminos equivocados y errados en la vida. Señor Jesucristo, tú que eres la luz de Dios, guía mi camino, guarda mi vida desde ahora y para siempre. Señor Jesucristo, que tu gracia, Señor, me guarde en la eternidad. Señor, gracias por amarme. Gracias por perdonarme. Gracias por darme una vida nueva. y gracias por la vida eterna en ti, oh Dios. En el nombre de Jesús, ayúdame, Señor, a hacer tu voluntad cada día, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, lo he pedido todo, Señor. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Amén, Señor. Que Dios me los bendiga, mis amados hermanos. Los esperamos allá en el evento el viernes a las 7 de la mañana en el Hotel Hilton. Invite a un amigo, llegue, ganemos almas para Cristo. Que Dios me los bendiga y me los guarde.